Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Cinco letras, ya saben, la mejor forma de terminar la semana laboral, para los que terminen ahora, el viernes, es esta, es escuchando las cinco letras, las propuestas de todo tipo relacionadas con la cultura, con el entretenimiento y con la gastronomía. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues ya te he introducido, Emilio. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, muy bien, estupendamente.
Oye, ¿sabes por qué lo ha hecho, Emilio? Porque teníamos muchas ganas de escucharte, que el último nos quedamos sin
sí.
ti. Carlos.
Sí, tuve un problema de aviones con retrasos, en fin. Bueno, ya, tengo ya, que pedir disculpas, pero los viajes son imprevisibles.
Sí, además que sí, además que sí. Pero ¿y sabes qué pasa? Que uno para reunir toda esa información, que no sé cómo te cabe en la cabeza, toda esa información gastronómica, pues obviamente tiene que conocerlo de primera mano. Para conocerlo hay que viajar. Y esto es lo que tiene tanto viaje, que algún avión pues se retrasa, claro. Claro, se retrasa y es lo que pasa. Pero ya estás con nosotros.
Pero lo malo es que nos quedamos salivando.
¿Cómo?
Pensando en lo que ibas a contar.
Además lo teníamos y no sé si lo llegamos a comentar en antena, pero sí fuera de antena. Oye, que hoy Carlos no
sí,
va a traer
fuera de
esto.
Antena, sí,
y dijimos,
eso.
Madre mía. Y todo el programa pensando en ellas. Así que bueno, ¿en qué estuvimos pensando, Carlos Maribona? Díselo a la audiencia.
Pues estaríais pensando en las gamas con gabardina.
Correcto.
Que es una de esas tapas maravillosas de las barras españolas, ¿no? Y que siempre han estado ahí y que desgraciadamente, y por eso las traigo hoy un poco, desgraciadamente están como en retirada, ¿no? Como que están desapareciendo de nuestras barras. Y es algo que a mí me gusta reivindicar, ¿no? Yo creo que de todo lo que puedes picar en una barra, una gamba con gabardina es una auténtica delicia.
Además que sí, y no sé si es mi impresión, pero ¿hubo como un tiempo que de repente desapareció esa tapa o me da la impresión?
Claro, sí, desapareció. O sea, la gamba con gabardina es una tapa que en los años 80 arrasaba, ¿no? Años
sí.
60, 70, pero de repente empezaron a dejar de hacerlas. Por dos cosas. Primero, porque de los modernukis al uso empezaron a decir que eso era cocina viejuna y que no tenía sentido. Y en segundo lugar, por los propios hosteleros, que empezaron a utilizar gambas de quinta categoría, congeladas, malas, y tampoco cuidaban el rebozado, con lo cual eran tan malas que la gente dejó de pedirlas, ¿no? Y eso ha sido, yo creo, que la causa. Pero donde las siguen haciendo es una maravilla, ¿no? Y, ¿sabes lo que pasa además también? Que ahora, en muchos sitios, en esa modernidad malentendida que sufrimos, pues en vez de llamar las gambas con gabardina, que es un nombre tan castizo y tan maravilloso, pues ahora las llaman gambas en tempura, ¿no?
Es verdad.
Porque lo japonés es lo que prima y es ridículo eso.
Sí, porque además yo siempre la tempura...
Escucha, hoy
sí, Emilio.
Hoy me ha pasado en un sitio, en Silvela, y en la carta, o sea, al mediodía, o sea, gambas en tempura. Digo, pero
claro,
si esto es gambas en,
claro.
a la gabardina... Que en realidad tendríamos que decir gambas a la romana, ¿no?
Claro.
Como los calamares a la romana.
Cierto,
¿no?
Bien visto. Sí, sí, claro. Sí.
Pero bueno, el toque gabardina hace... Por cierto, los romanos eran absolutamente fans de las gambas. Les volvían locos las gambas.
¿Ah, sí?
O sea, era... Sí, sí. Apicio, el famoso escritor de cocina, ¿no? De hace 2000 años ya, que escribió un bestseller, manual de... Era
sí,
de Carlos
sí,
Maribona,
claro.
De la época.
Maravilloso. Sí.
Entonces... El Carlos Maribona de hace 2000 años cuenta cómo se va desde Roma, y no había ni avión ni nada, hasta el norte de África, más o menos a Túnez, a ver las gambas de esa zona, porque le habían dicho que eran enormes. Y se hace un viaje solo para eso.
No, si los romanos, de todo lo bueno, le dieron mucho
tenían
y entendían.
Tenían gusto.
Sí, además
de todas formas,
sí.
Jesús, como es joven, pero tú, Emilio, seguro que recuerdas que en muchos sitios las gambas con gabardina... sobre todo en los sitios elegantes y en las bodas, en los banquetes y tal, la llamaban gambas orlí, porque en realidad la masa que las envuelve es una masa francesa, que es la masa orlí. Y yo me acuerdo, sí. Pues eso, que ibas a una primera comunión, ibas a una boda, y en el menú ponía gambas orlí, y lo que eran gambas con gabardina, el nombre castizo.
Fíjate, no, yo nunca lo había oído así. Nunca
pues
lo...
yo, Todavía debo ser joven porque no he visto lo de Orly.
Vaya por Dios. Vaya por Dios.
Tan alegrado el día, Emilio. Tan alegrado el día.
Me has alegrado el día, Carlos.
Sí, soy muy mayor.
Pero sí que recuerdo que en los bautizos, bodas, en fin, estas comuniones, o sea, era obligatorio.
Obligatorio, sí. Yo lo recuerdo de ahí. Sí. Recuerdo de ahí eso y luego de los bares. Me acuerdo que, no sé si cuando lo descubrí, era muy pequeño y no, pero sí tengo el recuerdo de los mejillones tigre, de preguntarle a mi padre, oye, pero estos mejillones, o sea, ¿esto qué es? No es un mejillón, porque lo que veo es como una pasta tipo bechamel, esto que ya me explicó él. Y recuerdo en ese mismo bar tomar también las gambas, o sea, era como dos tapas que se pedía mucho, muy ochenteras.
Y se han perdido,
es verdad. ¿Dónde podemos comer gambas con gabardina buenas, Carlos?
Pues mira, para que una gamba con gabardina esté buena, tiene que ser buena gamba, y tiene que ser además, la masa tiene que estar muy bien. La masa es una masa, que es la masa Orly francesa, que lleva harina, huevo, levadura, sal, y se le pone un poquito de cerveza para que quede más esponjosa, ¿no? Y lo importante es que el aceite sea bueno, que estén bien fritas. ¿Dónde podemos comer algunas que cumplan estos requisitos que te digo? Pues en Madrid hay cuatro sitios que a mí me parece que no fallan nunca, ¿no? Con mucha regularidad. Uno, para mí el mejor de todos, es La Tierruca, que es un bar que está en Ortega y Gasset, cerca de Diego de León, y que además de gambas con gabardina tienen una berenjena frita y tienen unas bravas maravillosas. Pero bueno, si quieres gambas con gabardina, La Tierruca en Ortega y Gasset. Otro sitio que lo hacen muy bien es en la Plaza de Santa Bárbara, en el Gran Café Santander, que es un sitio que han recuperado los del Grupo Cañadío y le han dado categoría, ya han recuperado las gambas. Lo que pasa que ahí, si miras en la carta, las llaman gambas Orly. Utilizando el término más antiguo y más burrés, por así decir, ¿no?
Sí.
Luego las hacen muy buenas en La Montería, en la calle López de Rueda, las hacen francamente buenas. Y en las tabernas Cazorla, que hay varias en Madrid, a mí la que me gusta es la de la calle Castelló, en el 99 de Castelló, también las vais a encontrar muy buenas. Cualquiera de esos cuatro sitios no os van a defraudar estas gambas.
Qué maravilla escucharte, Carlos, porque es que uno se pone a revisar recetario o una tapa cualquiera, un plato cualquiera, y piensa, me interesa este plato, ¿dónde podré comerlo en Madrid? Y claro, se te hace un mundo, porque una cosa es ir a una arrocería destacada o ir tal, y otra ya a platos tan específicos. Y de repente te sale un maribona por ahí y te señala cuatro sitios, pero además sin despeinarse, o sea, que esto parece que...
Pero eso es porque soy muy mayor, Jesús. Joder, entonces ya tengo mucho recorrido.
Esto es una delicia, es que así es una maravilla. Y bueno, y restaurante, ya que nos has mencionado alguno, estos para gambas con gabardina, pero siempre hablamos también en las cinco letras de un restaurante. Este lo conocía, ¿eh? No, claro, decimos de los romanos, tampoco tienen mal gusto tú. Seno Macase.
Sí. Seno Macase es un restaurante que responde a una moda que se está poniendo en Madrid, que son las barras de omakase. Las barras de omakase, como sabéis, y se lo explico a los oyentes, el omakase es en japonés un poco el ponme lo que quieras, ¿no? Entonces son barras japonesas que tú llegas y te sientas y el cocinero es el que decide el menú y te pone, tú pagas un precio fijo y el cocinero te pone según lo que haya encontrado en el día o lo que le apetezca o el estado de humor que tenga, ¿no? Entonces, dentro de todas las que están abriendo en Madrid, que ya te digo que son muchas porque se está poniendo muy de moda, Seno Macase para mí es la mejor. Ahora, ojo, es un sitio muy caro.
Es un
sitio donde por menos de 200 euros con bebida no vas a salir. Pero es un espectáculo de cocina japonesa, ¿no? Es una barra en la que sobre todo los nigiris son espectaculares, pero te van poniendo distintos bocaditos, distintos cortes con pescados, con cosas calientes, algo de frito. Bueno, es un juego muy japonés. Tiene el inconveniente, como digo, del precio y el inconveniente de que todo el mundo tiene que empezar a comer a la vez. Porque es el concepto es que el cocinero prepara a la vez los platos para los 12 comensales que tiene delante. Este además tiene una cosa añadida que lo hace más original todavía y es que hacen la ceremonia del té japonesa tradicional. Cuando acabas de comer te llevan a una sala y allí se hace la ceremonia del té. Que no deja de tener su encanto, ¿no? Sobre todo para el que no haya ido nunca a Japón, y lo hacen al estilo de Kioto y está estupendo. Y la verdad es que el restaurante es muy bueno, se come muy bien, y si tiene uno la cartera un poquito cargadita, pues es un sitio muy recomendable.
Yo la he conocido hace nada, indirectamente a través de un amigo que cada vez que viene, bueno, viene con empresarios, es mundo empresarial, y siempre trae aquí a gente para quedar bien. Él vive en Valencia, pero trae a la gente aquí a Madrid para quedar bien, él siempre me lo dice, para cerrar negocios en Madrid. y fueron allí. Y no me había dicho lo del té, fíjate, pero sí me dijo que hasta el último euro está bien pagado. Salieron muy satisfechos, muy satisfechos.
Vale lo que cuesta, lo que cuesta. Y es verdad que es un sitio muy reciente, ¿eh? Lleva abierto, no debe llevar ni 2 meses, o sea, mes y medio aproximadamente desde que abrió.
Sí, sí. Pues bueno, Seno Makase, has dicho para 12, ¿no?
Sí, es una barra para un máximo de 12, que todos empiezan a comer a la vez. Tiene una especie de sala de recepción donde te reciben, te dan una copita de champán o un sake mientras se junta todos los comensales, y ya cuando están todos se pasa a la barra. Es un sitio de verdad interesante, absolutamente recomendable, y ya te digo, es una experiencia que vale lo que cuesta, como tú muy bien acabas de decir.
A ver, ¿no? Si uno de esos 12 ha sido en algún momento Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, perdón.
Seno Makase.
Buenas noches.
Seno Makase, ¿qué tal? ¿Te sonaba?
Me suena bastante, sí. Y Arigato también. Oye, no, lo que os iba a contar, porque os estaba oyendo.
Sí.
Y fijaros hasta qué punto eso que dice Carlos de la falsa modernidad es divertido, ¿no? Porque tempura es un término español. La tempura viene de los tempores que llevan los jesuitas a Japón. Y fíjate cómo da la vuelta, que queriendo ser exóticos por lo de cambiarle gabardina por tempura, están dando también un término español. Pero yo creo que es una metáfora estupenda de los eruditos a la violeta que tenemos.
Muy bien visto.
¿Sabes?
Muy bien
visto. O sea, porque es curiosísimo, ¿no?
Pues sí,
o sea,
es muy, muy curioso.
Oye, bueno, Jesús, no he dicho la dirección, por si alguien...
En realidad es latín, ¿eh?
Sí, sí, claro.
¿Cuál es la dirección de Seno Makase, Carlos?
La dirección de Seno Makase es Santa María Magdalena 14, que es en Chamartín, ya en la parte alta del
está
barrio.
Está bien la calle, el nombre de la calle para el puro que te meten comiendo, ¿no?
Efectivamente,
de María Magdalena, macho. O sea, es una cosa de hacer un sacrificio que es extraordinario.
Bueno, oye, pero como hubiera dicho, el que se lo pueda permitir, pues mira,
que
lo disfrute. Yo la verdad es que me sentiría incómodo en esto de los 12, porque yo como tanto que creo que sería el último en terminar, y nunca me ha gustado ser el último en terminar. Siempre, además lo aprendí hace tiempo, sé al menos el penúltimo, igual que el penúltimo cliente, el penúltimo en irte, sé el penúltimo, nunca el último. Y jupe, ya que te has rascado la cartera, yo creo que apuras ahí al máximo, ¿no? Vamos, yo creo que lo haría, y los otros 11 mirando. En fin, Seno Makase, la recomendación de Carlos Maribona en cuanto al restaurante, gambas con gabardina, huyan de otros falsos modernismos, gambas con gabardina, el producto que va y viene. Venía, se fue, y parece que ahora hay que recuperarlo, y nosotros que lo celebramos. Emilio del Río, tu recomendación suena así.
En mi pueblo, cuando contaba en qué trabajaba, decían, pues sí, le va. Pero aquí, parece un misterio. Así que debo de haber cambiado. A veces me pregunto si he cambiado tanto. Si mi mujer me reconocerá cuando sea que vuelva a su lado. Y si seré capaz de hablarle de días como el de hoy. Ryan... No sé nada sobre Ryan, ni me importa. Ese tipo no significa nada para mí, es solo un nombre. Pero... si vamos a Ramel... le encontramos y vuelve a casa, y con eso me gano el derecho de volver junto a mi mujer. Entonces, esa es mi misión.
Uf, aquí has traído un Seno Makase del cine, Emilio.
Qué bueno, en comparación, qué peliculón. Bueno, hace una semana y hace 80 años estaban desembarcando en las playas de Normandía los soldados norteamericanos, ingleses, para liberar a Europa de los nazis, ¿no? Y uno de los grandes, Spielberg, rueda una de las grandes películas, Saving Private Ryan, como se tradujo en español, Salvar al Soldado Ryan, en 1998, y la traigo, bueno, pues como homenaje, ¿no? Que ahora estamos celebrando, ¿no? Bueno, celebrábamos la semana pasada, el jueves 6 de junio, el desembarco en la en Normandía, ¿no? Lo que se llama la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Civil. Un peliculón, vamos, absolutamente imprescindible para los nuestros oyentes que no la hayan visto, que yo creo que sean pocos, y aunque la hayan visto, bueno, pues para volver a verlo estos días y para recordar, ¿no?, cómo la historia se decide en estos momentos estelares, ¿no?, que diría Zweig. Los primeros 30 minutos son brutales, o sea, son de lo mejor de la historia del cine, ¿no? Cuando narra y Spielberg el desembarco aliado en la playa de Omaha, ¿no?, ese 6 de junio del 44. Luego continúa la historia con Tom Hanks, que está brutal, como el capitán que siempre recordaremos, el capitán Miller, ¿no?, de los Estados Unidos, que con 7 hombres, casi nada, ¿eh?, además los actores, va en busca de un paracaidista, el soldado James Ryan, que además está interpretado por Matt Damon, que, ¿no?, que reparto, que ha perdido a 3 de sus hermanos en combate. 3, eran 4 hermanos, 3 han muerto en el desembarco, bueno, miles de soldados norteamericanos, ¿no?, murieron en el desembarco. Entonces, es una cuestión, digamos, de Estado. Tienen que ir a rescatar a este soldado porque este, en el desembarco, ha sobrevivido a lo que fue la carnicería del desembarco, y el capitán que está al mando de esa compañía, pues ha logrado adentrarse ya en Francia, ¿no? Y bueno, pues la película después es la búsqueda del soldado Ryan, ¿no? Y yo siempre digo que las grandes obras que conocemos no pasan a por contar el final, pero es que si alguien no la ha visto me fastidia mucho contar el final.
No, no lo cuentes.
No creo, en fin, yo creo que casi todos lo hemos visto, pero es uno de los grandes finales de la historia del cine. Es un peliculón que uno disfruta, ¿no? La semana pasada traía Fernando Charada, o sea, que es una película que te hace amar el cine. Salvar a Soldado Ryan, bueno, es una película que te hace amar el cine también.
Emilio,
¿no? Y se juntan final, las dos cosas, que te hace amar el cine, esa dirección magnífica de Spielberg, Tom Hanks, que está brutal, Matt Damon. Atención, la música de John Williams, la música es de John Williams. Estuvo nominada a 11 Oscars. Y tuvo Oscars de estos de fotografía, montaje, en fin, oye, que son importantes, pero bueno. Pero no tuvo al mejor película, en cambio sí que le dieron a Spielberg el montaje a mejor director. Y luego también, oye, es una forma, no sé, del imperativo categórico este de Cannes, ¿no? De decir, bueno, yo rindo homenaje a todos estos hombres que dejaron su vida, ¿no?, por la libertad, por la democracia, en las playas de Normandía hace unos días, hace 80 años. Por eso, cuando pasa la bandera de Estados Unidos, al margen de quien gobierne, uno se pone de pie, aunque solo sea por eso. En fin, oye, y por cierto, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué peliculones nos ha dado la historia del cine? Lo estaba pensando esta mañana, porque tenemos Salvar a Soldado Ryan, pero, o sea, no sé, se me ocurrían como 10. Dunkerque, El instante más oscuro, Las cartas desde Iwo Jima, Emilio, que ahora daría nombre a la situación política, el hundimiento.
El día más largo. Que trata de... Sí. No, es impresionante. ¿Sabéis por qué puede rodar? Las imágenes primeras, la primera media hora de la película, es lo más extraordinario que se ha rodado en el cine. Porque además hay también volvemos con los falsos modernismos o modernidades, porque... no se dan cuenta que las grandes películas de guerra son absolutamente antibelicistas, ¿no? Y esta es una
absolutamente.
De ellas, ¿no? Y hay otra historia también muy impresionante, ¿no? Y es que ¿por qué van a salvar al soldado Ryan? Porque han muerto ya dos hermanos suyos. Y entonces...
Tres.
Y el ejército norteamericano dice que no puede morir, que esa madre, esa escena cuando llega el coche a la casa de la madre de
esa
Ryan.
Escena es también de historia del cine, ¿verdad?
Exacto, impresionante.
Claro. Se te ponen los pelos de punta porque el espectador ve cómo se va acercando el coche.
Sí. Y ella ya sabe la noticia que le va a dar. Claro, ella ya sabe la noticia. Sí. Y entonces cuando le dan el papelito, el comandante que le da el papelito, notificándose, ella se desmaya, se cae, ¿recordáis? ¿No? Bueno, es un peliculón desde la... lo que os iba a contar. Y se pudo rodar así porque se desbloquearon las imágenes que había rodado John Ford del desembarco, que estaban censuradas, porque era tan brutal, como bien ha contado Emilio, ese desembarco, y la de norteamericanos que murieron en el desembarco, porque en Omaha fueron los que más murieron, ingleses, canadienses, al norte lo tuvieron mucho más fácil, ¿no? Pero esas imágenes se pudieron rodar, las rueda Spielberg, gracias a que se documenta de las imágenes que previamente desde un barco había tomado John Ford. Emilio, enhorabuena, porque es un peliculón que hay que ver. Yo creo, no te voy a decir una vez al año, pero sí.
Pues yo te diría que sí. Eso casi debería ser un clásico anual. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eso hay que verlo todos los años. Porque
bueno,
mira,
y nos recuerda también, ¿no? Oye, esta gente dio su vida, ¿no? Por la libertad.
Sí, sí, sí.
En otro continente, ¿eh?
Mirad, vamos manejando números.
En fin.
Estáis hablando.
Y además no se trata de tragarse un tostón. Es que es un peliculón. Es
peliculón.
Que es fantástica.
Estáis hablando.
Y ahora
de
escuchaba
los
la música en la escena hasta que habéis solucionado.
Y estás emocionado.
O sea, la película, es que la música es que te emociona. Y la película emociona absolutamente. El final, ¿no? Los valores que representa.
Esa frase de haga honor a todo esto. Que te vale para la vida.
Esa es una frase también de para la vida.
Para la vida.
Que os decía Emilio Fernando, que estáis mencionando los 30 primeros minutos de metraje, que toda la peli es muy buena, pero es cierto que los 30 minutos son los que marcan la película. Yo diría, fijaos, sabéis que soy muy cinéfilo. Yo me he visto Salvar al Soldado Ryan con los comentarios del director. O sea, sabéis que hay una opción en los DVDs, cuando estaban los DVDs, ahora ya se lleva todo el streaming, que tú podías activar la película con comentarios. No, del director no, perdón, de no es Spielberg, es el director de fotografía el que va comentando. Y entonces, el director de fotografía,
que fue Oscar, le dieron Oscar a la
correcto,
fotografía.
Sí, correcto, correcto. Se descubre ante Spielberg, o sea, le hace una ola en el primer comentario porque dice, quiero que os fijéis en estos primeros 5 minutos de película. Y ahora quiero que os fijéis en los primeros 30 segundos de película. Y los 30 primeros segundos de película empiezan desde la mano de Tom Hanks, que se le ve un poco temblorosa. Sube por las medallas.
Sí.
Sube por las medallas. Tiene un montón de condecoraciones para demostrarte que un tío que está curtido en 1000 batallas va a una completamente desconocida para él. Todo esto lo hace Spielberg con 3 planos, ¿eh? Sube a las medallas, pasa a su cara, que está asustado, pero él no está asustado por él. Está asustado porque ve el miedo en el resto. Y ya la cámara se va al resto y los demás están, que saben que van a un matadero. Saben que van a un matadero completamente, todos los demás. Entonces, esos 10 primeros segundos, más luego cómo entran las balas, que bueno, ahí sabéis que luego hubo historias porque las balas no entran con tanta fuerza en el agua, en el mar, etcétera. Pero bueno, cómo van entrando las balas. El desembarco en sí, el despliegue que hubo. Hubo 1000 extras, muchos eran, por no deciros todos, reservistas del ejército irlandés. O soldados del ejército irlandés, casi todos los extras, para que hubiera mayor realismo a la hora de correr con las armas, de tirarse al suelo. Llevaban radio para que les diera las órdenes, también para hacer un mayor realismo. $12 millones costó esa escena, la del desembarco, $12 millones. Con lo cual, un despliegue que de verdad que se ve el fruto en esos. Es que esos primeros minutos es imposible apagar la televisión, es imposible que alguien diga no quiero ver esta película, es imposible.
Jesús, si hay otra cosa que para los que hemos estado en el ejército, te das cuenta que allí todos, nadie sabe de dónde viene el otro, pero se crea una comunidad, porque si os acordáis, todo el pelotón tienen una apuesta de a qué se dedica Tom Hanks en la vida civil. ¿No? Que tienen la apuesta.
Ah, es verdad. Sí.
Y cuando nos enteramos a qué se dedica, te conmueve más la película. La verdad es que, Emilio, enhorabuena, porque era el día ajustado para hacer este gran recordatorio.
Sí, porque además el desembarco fue la semana pasada, pero cuando entra Miller, Tom Hanks, con los 7, además 7, o sea, tiene el punto de los 7 magníficos también, ¿no? Y tal.
Es verdad, sí, el número áureo.
El número pitagórico. Sí. Yo creo que es por estos días, ¿no? 8 o 9 días después.
Cierto, en fin. Es verdad.
Y más allá de los valores cinematográficos, de la fotografía, de todo, luego de la acción, que además está claro que Spielberg te quiere atrapar desde el principio, totalmente. Los valores humanos, que es lo que estamos diciendo, y los valores éticos, ¿no? El coraje, el compañerismo que decía Fernando ahora, el sacrificio personal por el bien común.
Sí.
El sacrificio personal por el bien común, esto hay que recordarlo, ¿eh? O sea, es que es tremendo, ¿no?
Sí.
O sea, cómo los miembros de este escuadrón arriesgan sus vidas para salvar a un solo hombre. Esto
hay una conversación que se
el valor del sacrificio personal por los
no
demás,
lo voy a
la camaradería.
Pero recordad que hay una conversación sobre ello, que dice, ¿por qué tenemos por qué tenemos que morir 7 por salvar a uno?
Sí.
Y entonces le explican, es que no estás salvando a uno, es el simbolismo de la salvación del único hijo y demás. Es decir, no estás salvando una. No nos estamos sacrificando 7 por 1, sino por todo lo que significa, ¿no? Todo esto. ¿A qué hemos venido aquí?
Claro,
al bien
son
colectivo.
Los valores.
Eso es.
Sí, son los, claro, es el valor. Esto que dices exactamente, Jesús, es el valor de las grandes
grandes obras épicas. Sí. O sea, el deber y la responsabilidad. El héroe sabe cuál es su destino y se enfrenta a Aquiles. Sabe que si va a la guerra va a morir.
Sí,
pero va a morir, a pesar de que su madre te dice que no. En fin, estamos, o sea, esos son el arquetipo del héroe. Entonces, Miller cumple su misión con sus siete hombres, a pesar de las dudas, del peligro, pero tiene ese sentido del deber y la responsabilidad, ¿no? Y se enfrentan a una decisión difícil, a una misión casi imposible, pero es el deber y la responsabilidad. Y eso, saber, es otro de los elementos que da esa grandeza a la película también, ¿no?
Y saber por lo que están luchando, que están luchando por la democracia.
Claro.
Frente a un totalitarismo verdaderamente insoportable, ¿no?
Es buena frase la que dices, Fernando, porque sí. Otras muchas veces, y no nos tenemos que ir muy lejos, muchos están luchando y no saben muy bien por qué. Dicen, estoy aquí, ¿y por qué causa? O sea, ¿por un capricho de algunos? ¿O por qué? ¿O por algo en concreto que de verdad merece la pena luchar?
Y desde el punto de vista cinematográfico, es que es puro John Ford. Tú lo has dicho muy bien con lo del director de fotografía, porque ¿qué ocurre? Que tiene dos partes siempre, si os fijáis en los grandes westerns de John Ford, tienen acción, reflexión. ¿Recordáis, no? Porque cuando paran por la noche para dormir, sí. Es cuando cada uno se empieza a contar su historia, ¿no? Y después, inmediatamente después, aparece la acción y después otra vez la reflexión. Claro, eso es lo que decís, ¿no? Te mete un ritmo la película de un vértigo emocional que joder, te comes la butaca.
Sí, sí.
¿Sabes? Es verdaderamente es extraordinaria.
El director de fotografía, yo no he visto la versión comentada por Kaminsky, me acuerdo. Pero la voy a buscar, Jesús, porque es el director de fotografía de La lista de Schindler también.
Claro, claro.
Y le dieron Oscar también por La lista
de Schindler. Si Spielberg sabe con quién trabajar, a ver, para ser el mejor, te rodeas de los mejores, ya lo sabéis.
Claro.
Y luego hay una, sin ser frívolos, pero sabéis que hay una escena de las más comentadas, yo creo que alguien, si no vosotros, alguien a vosotros os habló de ella cuando el boom de Salvar al Soldado Ryan, que fue aquella muerte lenta y sufrida de la pelea entre el soldado nazi y uno de los siete.
Sí.
Sí.
Con el cuchillo. O sea, eso es. Ahí estamos viendo para mí las dos caras de la naturaleza humana. O sea, el lado más oscuro, salvaje, bestia, inhumano, el lado más inhumano del humano, ¿no? Y luego, pues el lado del que se sabe que está impartiendo justicia, pero se sabe que en esta ocasión la justicia va a perder. Va a perder y va a arrodillar, y va a clavar rodilla ante la injusticia. Y es bestial esa escena, vamos, esa escena. A muchos les hace quitar la cara, porque es una pena, es que lo ves claro lo que va a ocurrir. Y luego el elenco, que lo mencionabais, es que esta película,
sí,
claro,
bueno,
es que
sí,
estar hablando de ella, pero es que el elenco, aparte de Matt Damon, es que, fijaos, Vin Diesel ahí tiene su primera gran oportunidad, y viene porque Spielberg le vio en un corto que él hizo sobre, nada, un multiface, creo que se llamaba, eso ya no lo recuerdo, creo que multicara se llama así. Un corto que él hizo y se lo envió a Spielberg. Le dijeron, un buen contacto que tenía Vin Diesel en el cine, le dice, oye, que se lo voy a dejar a Spielberg en la mesa, dámelo. Bueno, pues toma. Y le vio Spielberg y le dijo, a ver, el corto, no te dediquen más a dirigir de momento, Vin Diesel, no te dediquen más. Pero me ha gustado cómo interpretas, así que te voy a traer a una bélica. Y ahí le dio la oportunidad a Vin Diesel. Vin Diesel, antes de ser el, bueno, musculado ya estaba, pero antes de ser el héroe de acción que conocemos todos y demás, fue allí a salvar al soldado Ryan. Y Spielberg cogió un elenco perfecto. Además, coge un montón de rostros familiares, que más o menos nos suenan, otros consagrados, obviamente, y lo reúne todo y lo hace muy bien. Y ya por último...
¿Cómo los ambienta, además?
Totalmente.
¿Cómo los ambienta? Los caracteres,
el arco este
todo,
que dicen, ¿no? Los cinéfilos.
Sí.
El arco de personajes son muy buenos todos. Y luego esto ya por fuera, extramuros, la historia de Salvar al Soldado Ryan en el Oscar, la sabéis, ¿no? La conocéis. Esto es muy famoso. Esto es un agujero. Completamente es un agujero en la historia de los premios Oscar, porque todo el mundo daba por hecho que Salvar al Soldado Ryan iba a ganar, y se lo llevó Shakespeare in Love. Y Shakespeare in Love se lo llevó.
Sí, por eso.
No porque sea mala película, no porque no sea buena película, lo digo, sino por la campaña que hizo el ahora denostado Harvey Weinstein, que hizo una campaña bestial de mercadotecnia, de marketing, pero bestial, brutal, colándose en todo, y dio una lección de lo que funciona en la carrera de los Oscar, que es que se hable de ti. Y al final, bueno, pues dando que hablar con esto de papeles femeninos, masculinos en un personaje femenino, al revés, tal, no sé qué, y otro tipo de cosas, pues se lo llevó Shakespeare in Love. Pero, hombre, yo creo que es el gran arrepentimiento uno de los grandes arrepentimientos de la Academia,
sí. El
no haber dado este premio a Salvar al Soldado Ryan, que es la mejor película a todas luces de ese año.
Sí, sí.
Bueno, fíjate, que... lo que decimos, se llevó el Oscar a Spielberg al mejor director y no se lo dan a la película.
Claro, claro. Y lo decías tú muy bien, Emilio.
Es una forma de decir, no queremos premiar una película bélica.
Eso,
oye,
es,
esto pasó.
Eso es, el buenismo. Y luego ya te digo, funcionó mucho lo, sí, de, lo de Harvey. Y, sí, y tú mismo lo has dicho, un Oscar a la mejor película tiene que reunir todo. Es decir, buena música, buen guión, buena dirección, buena interpretación. Y Salvar al Soldado Ryan lo tiene. Shakespeare in Love, todo eso no lo tiene. Lo que pasa es que...
No, bueno, lo tiene.
Sabemos que hay otras cosas y estoy con Fernando. Muy buena elección. Bueno, buenas elecciones hacéis siempre, pero es que esta...
Siempre.
Habéis visto todos que me ha tocado la fibra, que os he quitado mucho tiempo y me estoy arrepintiendo ya.
Bueno.
Así que Salvar al Soldado Ryan.
80 años, sí. 80 años del desembarco. Solamente por eso ya hay que ver esta película.
Hay
y
que
no la haya visto, se lo va a pasar, vamos... Le va a atrapar.
Sí, sí, sí. Una oda al cine. Desde luego. Seguimos en las cinco letras. Seguimos en el enfoque de Onda Madrid con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Maribona, con Emilio del Río y no se preocupen que también a la vuelta seguro con Elena Cortés.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Bueno, Elena, hasta aquí mi saludo y hasta aquí voy a hablar, que yo ya he agotado mi tiempo. Ya mi micro se ha bajado, mi micrófono se ha bajado, así que si te parece, vamos a escuchar. Bueno, no vamos a escuchar, no vamos a escuchar qué nos traes todavía. Vamos primero al libro y luego nos relamemos con lo que nos has traído, que a mí me gusta también especialmente. Me ha llamado la atención. Todavía no lo he visto, pero me ha llamado mucho la atención. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿vivir deprisa es bueno, es malo?
Vivir deprisa, pero oye, no te pierdas lo que va a recomendar Elena, ¿eh?
No.
Te lo ruego, porque yo ya lo he visto y en fin, se lo dejo,
A mí es que me llama mucho la atención, pero
se lo
no,
dejo a quien sabe.
Pero
dejo
no me
a
pinches,
sabe.
Que no quiero comentar más, que hoy me pasa.
No comenta, venga, empiezo. Bueno, yo traigo un libro que ha sido premio Goncourt, los últimos premios Goncourt, que es decir mucho porque es un premio prestigioso desde hace décadas y décadas y décadas, ¿no? El título es Vivir deprisa, la autora es Brigitte Giraud y está... En Contraseña Editorial, una pequeña editorial estupenda. Además, la traducción es de María Teresa Gallego, que siempre suele hacer unas traducciones perfectas, me atrevería a decir, ¿no? Bueno, ¿de qué trata Vivir deprisa con ese nombre, ¿no? Pues con ese título, ¿no? Pues es un enorme libro que además está planteado desde un sí. Si esto hubiera ocurrido de otra manera, si las condiciones o los hechos o los acontecimientos que marcan el destino. Hay una película clásica del cine negro que se llama The Tour, de 1945, dirigida por Edgar Ull, que hay un momento en que un personaje dice: el destino siempre te pone la zancadilla. Y así es en Vivir deprisa, de Brigitte Giraud, ¿no? La muerte por un terrible accidente de moto de su marido, Claude, desencadena toda una obsesión por el pasado. Y para ella, para la propia Brigitte, surgen un sinfín de preguntas, se suceden en un aluvión, ¿no?, de dudas desesperantes que en el fondo lo que tratan, ¿cómo decirlo?, es de indagar en la fragilidad del destino, o si queréis, en lo caprichoso del azar, ¿no? Y se va preguntando qué habría ocurrido si ¿qué habría ocurrido si, por ejemplo, si Chloe no hubiera tomado prestada la potente moto del hermano de Brigitte, en la que va a sufrir el accidente y la muerte, si ella hubiera tenido un móvil, que en ese momento no lo tenía, y así un sinfín de interrogantes que dan emoción a las páginas, ¿no? Porque es un pulso con el tiempo. Y es también un formidable catálogo de hechos que ocurrieron y que podrían haber coincidido para que se cerraran de manera tan tan trágica, ¿no? Es un ejercicio narrativo, yo creo, descomunal, ¿no? Además, plagado de datos y de comentarios, ¿no? Para Giró, dice que escribir es la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero claro, ¿cómo encontrarla? En el caso de esta novela, en esta Vivir deprisa, nos podríamos preguntar, en el repaso minucioso y obsesivo, casi cercano al delirio, si leéis el libro, pero que se muestra, que se enfrenta a lo implacable de los hechos, ¿no? Y ahí es la razón y sentido de esta confesión, que también es una indagación sobre las señales que a todos nos avisan de ese jardín de senderos que se bifurcan en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y Giró descubre lo que Chesterton llamaba los hilos invisibles, esos hilos que configuran cualquier vida, cualquier existencia, y esas conexiones profundamente azarosas, por otra parte, que determinan cada paso, ¿no? Yo creo que es una novela que recomiendo. Además, es muy breve, son 100, poco más de 170 páginas, te la lees en una tarde,
una lectura ágil,
pero
sí.
con un vértigo, en el mejor sentido del término, ¿no? De buscar y de indagar y de descubrir todo esto, y esa pregunta de si esto, es una obsesión del pasado, en el fondo, ¿no? Que no se puede cambiar, pero que te puede un tanto perturbar. Así que vivir deprisa, Brigitte Giraud, premio Goncourt, en Contraseña Editorial, una pequeña y excelente editorial, que también es bueno siempre recordarlas.
Bueno, y es una temática que se ha vuelto a incrustar un poco en la cultura popular por aquello de que los superhéroes la han traído de vuelta con el What If, que es lo mismo, Easy y tal, y si hubieras hecho. Pero es algo que yo creo que ha acompañado a la condición humana. Todos siempre, mirando atrás, alguna siempre, vez, ¿no? Nos hemos siempre preguntado, no arrepentido, simplemente preguntado, oye, si hubiera escogido este otro camino, ¿qué? Y exacto, mira, que un libro lo plantea así, de esa forma tan ágil y dinámica, pues.
Y todas las coincidencias que se dieron para que ocurriera eso.
Eso es.
Eso es lo que llama a ella, la autora, Brigitte Giraud, es lo que llama las conexiones, ¿no? Mm. Y es lo que Chesterton, en cierto sentido, hablaba de los hilos invisibles, ¿no? Que,
bueno,
que nos unen a veces a todos. En un hilo que no vemos, pero que está ahí muy presente, ¿no?
Bueno, hablando y haciendo paralelismo con el cine, hoy he comido lengua, así que nada, ya tiro.
Qué bueno.
Fíjate lo que dices de que todo se dé en su justo momento y en su justa medida para ocasionar algo, ¿no? Yo me acuerdo el curioso caso de Benjamin Button, creo que lo describe perfectamente, bueno, en una de las escenas, bueno, que creo que es la del... Hay un atropello, ¿no? Es un atropello.
Sí, uno de los mejores cuentos de Scott Fitzgerald.
A mí me parece, bueno, me parece de verdad, de las mejores cosas de la película, cómo traza todo de manera exquisita para decir, efectivamente, todo se ha dado para que ocurra esto. Cualquier elemento que hubiera cambiado...
Y yo sé que a ti te gusta mucho que la reciente muerte de Polaster, el eje vertebral de Polaster es el azar.
Siempre, sí. Uh-huh. Sí, 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 sí. Así que bueno, pues ahí lo tenemos. Vivir deprisa, de Brigitte Giraud, Contraseña, exacto, Editorial, ¿verdad, Fernando?
Contraseña Editorial, exactamente.
Muy bien,
vale.
Pues esa es la lectura recomendada de Fernando Rodríguez, vale. La Fuente. Nos falta algo, nos falta alguien. Elena Cortés, ese algo es la pequeña pantalla.
Soy viejo, soy hombre, soy blanco y heterosexual.
¡Deténganse ya mismo! Soy el director del museo.
¿Quiere que le traiga los asuntos pendientes? Don Julián Martínez Sánchez.
¿Y yo cuántas veces tengo que decirte que no hablo con empleados?
¿Ahora qué le pasa a ese viejo de mierda ignorante y prepotente?
Qué feo es.
Bueno, pero el arte no se trata de cosas feas o de cosas lindas, sino de cosas que te emocionen o te hagan pensar.
Este es un grupo de africanos denominado Embe. Es un colectivo de performers que proponen reproducir su modo de vida en una sala del museo.
Van a comer, van a dormir.
¿Y dónde van a cagar?
Muy bien, ahora necesito que os juntéis en parejas. Codo con hombro.
No, bueno, ya está.
Me encanta, abuelo, es genial.
No me llames abuelo.
¿No has comido nada?
No, el servicio de niñera terminó.
Pero papá, estás loco, pero...
Para mí la obra es una mierda.
Es un cadáver en descomposición y va a seguir su proceso.
La putísima madre. Ministra.
Tú eres un funcionario con responsabilidad.
Si no esto hay que verlo, Elena. Sabes lo que tienes que hacer. Esto hay que verlo.
Es,
o sea,
es una comedia. Bueno, es que el monólogo inicial a mí me parece... Es toda una declaración de intenciones de lo que va a ser Bellas Artes, ¿no? Que es esta serie... de Movistar, son solo 6 capítulos, ya tienen una segunda temporada. Esto que dicen las plataformas a veces es un poco tramposo, ¿no? Porque en realidad lo que hacen es dividir una temporada en 2.
Eso es.
¿No? Hacer como 2 pequeñas temporadas. Y bueno, Bellas Artes es una serie de Gastón Duprat y Mariano Con, son unos creadores argentinos muy conocidos por Competencia Oficial, El Encargado, que es un poco, hereda el tono de Bellas Artes, y lo que nos presenta aquí es la historia de Antonio Dumas, al que da vida Óscar Martínez, que bueno, es un prestigioso historiador de arte, que bueno, resulta que coge tras un, digamos, tras una selección, ¿no?, un poco particular, que es lo que cuenta el primer capítulo, se hace cargo de un museo ficticio, ¿eh? Está en Madrid y bueno, está ambientado en Madrid, pero en realidad el museo es ficticio. Yo creo que le han dado un nombre ficticio para no entrar en demasiado conflicto.
Claro.
Y a partir de ahí lo que nos presenta la serie es un poco el loco mundo, es una crítica a todo. Podría ser, es el arte contemporáneo, pero en realidad es a todo lo woke, ¿no? Lo escuchábamos ahí en el tráiler, a todo lo que es... bueno, este delirio muchas veces en el que se convierten muchas corrientes, ¿no?
Sí, sí.
Entonces él al final se ve metido pues en todo tipo de conflictos, ya no solo sindicales o de gestión, ¿no?, sino con colectivos determinados, con lo que se supone que tiene que ser el arte hoy, con las minorías, con los feminismos, ¿no? Entonces él acaba ahí, él que como dice al principio, yo soy un hombre blanco, ¿no?, soy la elección más revolucionaria por eso, porque soy casi lo contrario a todo lo que se lleva ahora. Entonces es verdad que no es una comedia, es una comedia que es una crítica ácida, no es una comedia de carcajada, pero bueno, me parecía interesante precisamente por esto, ¿no? Porque al final es una serie que nos adentra en, ya os digo, podría ser el arte contemporáneo, pero podría ser cualquier otro sector cultural que de repente se ve metido en una ola de lo que sea, ¿no? De ecologismo, de racismo.
O sea, que da 2 bofetones. Da uno a lo políticamente, sí, a todo lo políticamente correcto.
A todo lo políticamente correcto.
Y el otro,
claro,
a esta tendencia cuando se vuelve ya tontería, ¿no? Cuando se vuelve tontuna.
No da 2 bofetones.
Da uno
a mano abierta.
Da una ensalada de bofetones que es, y además con un humor terriblemente inteligente, muy, sí, inteligente.
Hombre, el humor ácido es inteligente,
muy
o no es humor ácido.
Muy,
sí,
brillante.
Este humor argentino como con mucha retranca, ¿no?
Sí,
exacto.
Sí, tiene mucha retranca.
Es absolutamente recomendable en estos tiempos así tan sombríos que estamos viviendo y tan convulsos, por otra parte. Esto es como descender al paraíso, ¿sabes?
Un soplo de aire fresco, es que es verdad.
No, es un soplo, es una inundación.
Es que,
aire fresco,
sí. Pero qué pena.
Bueno, pero sabéis que
Fernando,
la
qué pena
también...
que esto tenga que venir para que sea un soplo de aire fresco con una temática así. Es que qué pena, ¿qué estamos?
Es como bien decía Elena, sí, y se inventan el Museo Iberoamericano de Arte Moderno. Es como, sí, se llama. Yo la acabo de ver. Y bueno, todavía estoy todavía en las nubes, ¿no?
Buah, porque... si le pilla al ministro se lo cierra, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día.
Bueno, también tienen problemas con los compromisos de los ministros, que no es ministro, es ministra,
es
claro.
Ministra, ¿no? Pero habéis en el tráiler habéis seleccionado una escena que es de las más desternillantes, porque
sí, la primera es brutal.
No, y digo la escena en la que está la coach esta, que al retiro, esto que hacen ahora mucho las empresas, no solamente en arte, sino de todo el equipo directivo que se van un fin de semana o así al campo o a un retiro con spa y todo esto, pero para hacerse como amigos y romper un poco la... Bueno, y esas escenas son, o sea, ahí sí. aplaudes a Óscar Martínez,
bueno.
Está fuera de lo normal, sí. Es un gran actor, ¿no? Y, sí. Pero aplaudes al tío porque te ves en él, ¿sabes? O sea, yo he estado en alguna de estos retiros y es que lo clava. Es que lo clava, o sea, ¿sabes?
Es curioso porque hay quien ha tachado la serie, fijaos, de un poco de reaccionaria, ¿no?
Pues claro, seguro, no lo dudo.
Lo raro es que no. Te iba a decir ahora, tiene que haber una ristra de críticas a la serie.
Ha tenido buenas críticas por una parte, ¿no? Es verdad que son... Y el encargado, que yo creo que está muy inspirada, que es la vida de un conserje también, como... ¿no? Es la misma idea, ¿no? Un personaje. Y bueno, ha tenido muchas críticas, o sea, hay quien la ha alabado precisamente porque ha entendido este humor y esta crítica, que de nuevo no es solo al arte contemporáneo, es que se puede extrapolar, como decía Fernando, ¿no? A cualquier faceta que tenga que ver con la cultura o incluso con la cultura empresarial, ¿no? Y hay quien ha criticado mucho la serie, primero por eso, porque dice, es un ataque al arte, no se entiende el arte contemporáneo, ¿no? Hay que entenderla en un sentido amplio, claro.
Porque además, si la vais a ver, a Jesús y todos nuestros oyentes, Él hace, por ejemplo, con su nieto, una apología de Ferdinand Braque, el gran pintor cubista, que es un tipo que entiende el arte moderno. Lo que no entiende es como él.
La tontería moderna.
Es que ahí queda muy claro. El tipo sabe muy bien de arte y entiende muy bien el arte moderno. Pero si me permitís, antes que moderno es arte.
Claro.
O sea, y esa es la diferencia que él está. Y la serie, claro que ha tenido crítica, porque la serie va contra la ortodoxia actual.
Sí,
La serie es crítica, como ha sido siempre la crítica. La crítica siempre se ha metido o ha criticado la caricatura de una serie de normas, ¿no? Eso lo ha hecho la crítica desde los griegos y los romanos. O sea, entonces, ¿cuál es la ortodoxia ahora? Esta. Bueno, pues vamos a reírnos de la ortodoxia.
Claro.
Vamos a reírnos de la ortodoxia. Pero sin mayor afán político, El que lo haya entendido así se ha equivocado.
A mí escuchar la interpretación me ha puesto, digamos, un 20% de posibilidades o de voluntad de verla. Luego, escuchar que ataca lo políticamente correcto, otro 30%. Escuchar que también se mete con las tontunas modernas de... Porque, insisto, yo alabo todo y respeto todo. Es decir, el que se vuelve enólogo, oye, genial. Pero el que acaba de llegar al mundo de la enología y de repente te empieza a menear la copita, a oler, a decir que si tonalidad, regusto frutal con la madera de caoba en la que está en la barrica tantos años, tal... bofetón, pum, me ha gustado también. Pero ya cuando habéis dicho que ha recibido críticas por reaccionaria, ya me habéis convencido, ya ahora sí que la veo. Ahora ya la tengo que ver.
Siempre la crítica ha sido contra lo dominante, porque si no habría habido crítica,
claro.
¿Sabes? O sea, es decir, si lo dominante en un momento dado ha sido, yo qué sé, la Semana Santa, pues se criticaba la Semana Santa. Si lo dominante ahora es esto, pues se critica esto, pero eso no es reaccionario, para nada. Lo que pasa es que le molesta tanto como le molestaba a los otros hace 100 años, que se cachondeen de determinados, cuidado, que hay que decirlo también para que nadie se salga, ¿no? De determinados excesos, que esa es la clave.
Sí, claro.
Claro.
O sea, lo que se critica son los excesos, el que se les vaya la olla en una dirección,
pero no otra cosa,
o sea, no hay otra, Elena, tú que también la has visto, si estás de acuerdo, ¿no? Pero,
sí, completamente. Completamente, de hecho, es que se ve desde el primer capítulo, ¿no? Desde la propia selección, ¿no? Del concurso que hacen, lo absurdo que es todo, ¿no? Todos los protocolos, todo.
Oye, y no te pierdas, Jesús y nuestros oyentes, el ayudante, vamos, digamos, el coordinador del museo, el que estaba al lado del director. Bueno, eso es un personaje.
O sea, que al margen del protagonista hay buen elenco, ¿no?
Sí, joder, hay buenos secundarios. No. Bueno, la secretaria es muy divertida también. Yo, fíjate, buenísima. Aisa Villagrán. Yo creo que la exprimen poco, ¿eh? Yo
sí,
creo que la segunda temporada haya
más personajes
secundarios.
Estoy de acuerdo. Porque y otra cosa que citaba, yo como viví en Buenos Aires, claro, la del encargado es que era otra que también me llegaba muy directamente. En Buenos Aires, el encargado, que es el portero, el conserje del edificio, son temidos, ¿sabes? Pero temidos,
¿eh?
O sea, es una cosa, el sindicato de encargados, es, o sea, la gente, no le levanta la voz a un encargado porque ese, en el fondo, es el que tiene el poder en todo el edificio, ¿no? Y la serie, que como muy bien citado Elena, esa ella era también... Si conoces un poco ya el ambiente, y sin conocerlo, pero ya si lo conoces, Ya la leche.
Lo que queda claro es que han encontrado la receta, por lo menos con el público español, que el argentino, este tipo de humor, este toque argentino, ya lo vimos con Nada, que hablamos de ella aquí.
Sí.
Con Nada, que es muy buena.
Es un poco Relatos Salvajes también.
Sí, también, sí, también, sí. También. Y Bombita, ¿os acordáis, no? La de Ricardo Darínez. Sí. El capítulo de Ricardo. Sí, pues va un poco por ahí, ¿no?
Yo la de Nada la vi a raíz de que la recomendaseis aquí y, joder, la disfruté. Fíjate, el primer capítulo me dejó un poco así de, uy, esto va a ser... Y no, la disfruté mucho y precisamente también por la ejecución, por la interpretación, pero porque...
No, todo.
Porque el argentino es que es verdad que tiene un punto que, claro, para nosotros... Nos es más extraño que ver a un español enfadado, a un tal, que ya nos hace gracia. Pero es que el argentino es bestial, es bestial. No, es que la de Nada. Y ahora he escuchado a este aquí en el tráiler y digo,
ya verás. Oye, permíteme que felicite.
Sí, muy rápido, que tengo que irme a publicar.
Que le agradezca a Elena otra recomendación, porque me he visto esta semana Mr. Vapes contra el correo. Bueno, joder, me ha parecido... Bueno.
Pero si es que aquí solo recomendamos lo mejor de lo mejor,
pero
Fernando, ya lo sabes.
Duda, por lo menos en las series.
Venga, pues queda también la canción, ya verás cómo va a gustar.
Las cinco letras en Onda Madrid. Este domingo hay Madrid al tanto. Todavía no estamos de vacaciones. En Onda Madrid estaremos en la primera de las dos finales del Moscardó ante el Hospitalet por ascender a Segunda Federación. Una cita histórica. Además, seguiremos recogiendo los mejores momentos del fútbol madrileño. Con todos sus protagonistas, sus experiencias. Somos equipo. Somos Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. We got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful everglow, now we're shining like a sea of gold.
Bueno, abierta la pista de baile, para el que la quiera tomar. Fernando, Carlos, Emilio, Elena, lo que queráis.
Pues ya estamos ahí.
Esto lo traigo, claro. Imaginaréis por qué,
pues
pero si
bailar.
No os lo digo. Es que, chicos, que esto no para, que el balón no para de rodar, que acaba de empezar la Eurocopa, que es que acaba de empezar con ese partido de Alemania, que nos importa menos, nosotros ya tenemos la vista puesta en mañana, que mañana debuta nuestra selección contra Croacia. Así que bueno, como todo evento deportivo y relacionado con el fútbol, no sé para vosotros, pero para mí siempre es algo a celebrar, porque reúne a muchas aficiones y pone a todo el mundo en un estadio haciendo cosas bonitas, que es animar a su equipo y hermanarse para con el deporte. Así que bienvenido sea el comienzo de la Eurocopa, ya la tenemos aquí, en Onda Madrid, por supuesto, daremos seguimiento a nuestra selección. Y en el enfoque pues estaremos comentando también el resto de resultados, que sabéis que nos gusta el fútbol. Y en algún cinco letras pues habrá que hablar de algo, de la pelota en algún momento, así que ahí os lo dejo. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Gracias a ti y a vosotros.
Carlos
Feliz
Maribona, un saludo.
Un saludo, buen fin de semana, gracias.
Emilio del Río, gracias como siempre.
Gracias, un abrazo, buen fin de semana.
Y hasta Elena Cortés, nos vas a dejar sin tiempo a este paso, tú verás. O sea, no vamos a tener ya tiempo para nada más que para ver series, pero bueno, tú sigue.
Bueno, y un poco de fútbol, ¿no?
Y un poco de fútbol, claro, y un poco de fútbol. Venga, tú ve fútbol y yo veo Bellas Artes, vamos.
Venga.
Elena, gracias.
A vosotros, buen
adiós,
fin.
Adiós. Lo dicho, que aquí termina el enfoque, aquí empieza la Eurocopa, mañana España-Croacia, ni más ni menos, para debutar, y nosotros volvemos el lunes, a partir de las 7 de la tarde, como siempre el enfoque en Onda Madrid. Hasta entonces, disfruten, vean series, salgan, vean fútbol, hagan lo que quieran, pero disfruten de la vida y descansen un poquito también.